810 Vivo.
Son las 11:22. Un incidente con un bombardier de la ex Pluna que permaneció oculto, las idas y vueltas con Argentina, las filtraciones a la prensa, la mirada internacional, un sinfín de entretelones. Pepe Mujica, el presidente, una investigación no autorizada, ese es el título del último libro escrito por el periodista Sergio Israel, que, como lo define su autor, es una investigación periodística independiente. Hoy vamos a abordar algunos de los temas que aparecen en este libro, que está dividido en 12 capítulos. Para eso le damos la bienvenida a Estudios de Sergio.
Buenos días, muchas gracias.
¿Por qué la bajada, Sergio, de una investigación independiente?
Bueno, para provocar al lector y advertirle, es decir, es un mensaje que le estamos pasando donde le decimos, no es la clásica, digamos, cobertura de la perra de tres patas y los tractores de Mujica. Sin que eso, digamos, signifique nada peyorativo.
Es decir, lo que le llama la atención a toda la prensa internacional,
exacto,
que anda en la vuelta.
Es un poco ese mensaje.
Ya un poco lo hiciste eso, ¿no?
¿Sí? A ver.
No en este libro, ¿no?
¡Ah!
En Mujica, el florista, claro, presidente.
El florista presidente, claro, el florista presidente comienza cuando él nace hasta que llega y las tres patas están. Exacto.
¿Cómo no van a estar?
Exacto, está bien.
Claro, sí, de ese tema ya te ocupaste.
Claro, pero no, queríamos como subrayarlo en el... Es decir, porque lo de Mujica presidente es como... Es decir, hay muchos libros de Mujica, incluido este que tú mencionas, que yo hice, que es el florista presidente. Hay muchos. Y entonces, esto era como una especie de vacuna contra de otro libro de Mujica. No sé. Es polémico, y bueno, si es polémico, puede ser interesante.
Claro. Donde aparecen, bueno, los grandes hitos que ha tenido este gobierno. Vamos a entrarle a...
Ustedes mandan.
Vamos a ir y venir.
Ustedes mandan.
Con total desorden a lo largo del gobierno. Quizá de los más, Gonzalo lo nombraba al principio, el caso Pluna ha sido de lo más explosivo, donde la granada de fragmentación reventó para más lados, ¿no?
Correcto.
¿Fue, digamos, para ti, cuando pasás el saldo, lo más grave de este gobierno? ¿El momento de mayor gravedad, la crisis mayor que enfrentó este gobierno?
Sí, si no es la mayor, es una de las mayores. Yo creo que hay dos o tres situaciones muy críticas. Una de ellas, que ahora la vemos un poco más lejana en el tiempo, que es todo el tema vinculado con la ley de caducidad, en la cual entra en crisis el gobierno, digamos, en la interna. Y otra podría ser perfectamente esta, sí, la de Pluna. Es como que además... cada paso que fueron dando se les fue complicando más, ¿no? Es decir, no encontraban la vuelta, y bueno, y sigue, Pluna sigue, ¿no? A pesar de que mucha gente dice, bueno, lo de Pluna no incide tanto porque es algo lateral, yo creo que es muy importante, sí.
Claro. Tú incluso mencionás, cuando te ocupás del tema, bueno, fue el caso que dejó por el camino un ministro de Economía, y recordás el incidente de la foto publicada por El Observador, y decía, quizá tras esa imagen se cortó la carrera de Fernando Lorenzo a la presidencia de la República.
Sí, yo se lo pregunté a Lorenzo, porque acordamos una entrevista, al principio era off the record, y después algunas cosas podían perfectamente salir, y él, por supuesto, no lo acepta. Sin embargo, mucha gente que está trabajando con él o que lo conoce de muchos años, que yo consulté y que no figuran en la lista al final de la lista de entrevistados, que es bastante larga, ayer la conté y me olvidé de dos incorporar, dos que me autorizaron a poner el nombre, y hay, no sé si otros tantos. Bueno, esa gente te dice, bueno, sí, él estaba, digamos, en carrera, en su cabeza. Y si, bueno, si eso fue lo que, si lo cortó o no lo cortó, no sé, algunos pretendían que al revés, que ese procesamiento terminaría en su relanzamiento político. De hecho, hubo movidas políticas, y al nombrarlo al jefe de campaña, que ya había sido, de hecho, el frente del jefe de campaña en el anterior, como que le dan una tarea. Él lo que dice es que no, que en realidad él es prefiere trabajar desde el llano y que es un investigador y que estuvo haciendo esa tarea, pero muchos lo veían por lo menos como candidato a la intendencia de Montevideo.
Claro, claro. Respecto del caso Pluna, tú decías, Sergio, se sumaron errores sobre errores, digamos, ya venía quizá de la atada a esta situación de la administración pasada con la creación de la empresa mixta en la aerolínea. Tú mencionás ese incidente, digamos, como directamente sí. relacionado con lo que pasó después.
A mí me pareció que para tratar de acercarse al tema Pluna periodísticamente, no podía, digamos, hacer un corte y decir, bueno, empieza con Mujica en 2010. Porque este libro trata de la, digamos, de temas vinculados con la gestión de Mujica. En ese, como en otros, por ejemplo, en la enseñanza, no había más remedio que ir para atrás para poder entender. Y bueno, está el periodo de Baric, que es un poco el caballito de batalla del Frente Amplio para decir, miren los que nos dejaron, y está el periodo del año 2007 para acá, que es la intervención del primer gobierno del Frente Amplio, en la cual luego Vázquez y Astori dicen, nos equivocamos. Rossi dice que no, dice que hicimos lo que pudimos con lo que teníamos. Yo charlé bastante largamente con Rossi, pero tampoco tengo todos los elementos para decir una cosa u otra. Lo que sí está claro que lo de Pluna viene de largo, es decir, que viene de muchos años. Y es importante saber, por ejemplo, que los de Barrick se llevaron hasta el último tornillo que había en Pluna, que era una empresa, más allá de sus resultados económicos, muy bien plantada. No solo no había tenido ningún accidente en vuelo comercial en 75 años, sino que tenía toda una infraestructura. Lo que pasa es que, claro, dejada muy de la mano de Dios, como muchas de las empresas públicas en Uruguay, después terminó en eso. Y otra cosa que me parece importante que señalar es que el argumento de que, como la mayoría de los uruguayos no volamos en Pluna, o no volamos en avión, mejor dicho, sino que es un grupo, ¿no? Ustedes estaban hablando hace un rato de los viajes, hay mucha gente que no viaja. No, ese argumento no sirve a priori para descartar la intervención del Estado en el tema aviación, porque es un tema de la industria, de la principal industria del país, que es la industria del turismo. Entonces, creo que se, para decir un término muy común, se politizó bastante, pero me parece que es importante subrayar eso. Yo, una de las cosas que descubrí, entre comillas, es que tal vez el IVA que se factura por turismo gracias a Pluna devuelve los 20 o 30 millones de dólares que se pierde. Por supuesto que la gente del Ministerio de Economía tendrá sus argumentos y son profundos conocedores.
Las cuentas las pueden hacer de otra manera.
Y las cuentas las pueden hacer de otra manera, ¿no? Pero yo creo que es un tema a destacar, digamos, para verlo. Sí.
Claro. En el libro, Sergio, revelás un incidente que tuvo Pluna, así lo denominas, no accidente, no se cayó un avión, pero se le cayó un pedazo a un avión, una pieza a un avión volando de Montevideo a Punta del Este, y la pieza esa del avión, que no sé qué tamaño tendrá, ahora nos vas a contar, sí, cayó arriba de Pan de Azúcar.
Exacto.
No sé en qué parte de Pan de Azúcar.
Sí, no, yo tampoco, pero no es lo más grave dónde cayó, que por suerte no lastimó
avión,
a nadie.
Cayó el pedazo.
Claro, no, lo más grave no es eso, sino que yo, hablando con un técnico que trabaja en el tema y que estuvo por dentro, me explicó que el problema es no solo la pieza que cayó, que por suerte no pasó nada, sino lo que tocó al volar del avión, donde pegó del avión, es una parte que te pueden decir el nombre, es como si te dijeran, yo qué sé, la vesícula, pero es una parte del avión que es la que maneja la subida y la bajada del avión, es decir, que podría haber sido un gran desastre. Ahora, más allá de eso, que es anecdótico, que por suerte no ocurrió más que un incidente, es decir, que no terminó, lo que estaba marcando es cómo Pluna en ese momento estaba bajando sus estándares de control, porque ellos tenían primero siete aviones, y después seis, y no reforzaron, a pesar que había 900 trabajadores, no reforzaron la parte técnica, que es muy delicada en la aviación,
Claro, el mantenimiento de los aviones.
Sí, entonces llevó a que alguien se olvidara de poner un precinto, porque en realidad era una cosa muy, no es que era una cosa muy sofisticada, es una cosa muy tan sencilla como olvidarse dejar la puerta abierta. Pero luego no es que esa persona no lo haya hecho, sino que el que vino a controlar con la planilla, que es decir, que no cumplió el protocolo. ¿Por qué? Porque había mucha presión de Campiani para volar. Es decir, había mucha presión para bajar los costos, cosa que puede ocurrir en cualquier actividad.
Campiani hoy tras las rejas.
Campiani tras las rejas.
Sergio, vos una de las cosas que contás en el comienzo del libro, cuando estás centrado en la figura del prosecretario de la presidencia, de Diego Canepa, es la soledad que tenía el presidente Mujica cuando llegó el verano, una vez que gana. El presidente Mujica gana las elecciones en el último domingo del mes de noviembre. En diciembre empiezan conversaciones políticas, pero fin de diciembre, principio de enero, lo agarra solo con dos o tres personas, marcas vos, trabajando entre ellas el quien actualmente es el prosecretario de la presidencia. Voy a decir que es un elemento fundamental para la confianza que Mujica le tiene a Canepa.
Claro, porque ahí, como en ese verano se consolida, Canepa aprovecha, entre comillas, la ausencia de Brescia, que no terminaba de volver de Roma, y las vacaciones que se había tomado Bonomi después de haber trabajado en el gobierno de Vázquez, se tomó unas vacaciones. Eran dos personas de su confianza, porque tenían dos conocimientos diferentes de para armar un equipo de gobierno, y ese es el gran momento. Entonces Mujica en un momento se lo reprocha a ellos dos. Me dejaron solo, ¿no? No es que estuviera solo, pero estaba bastante solo. Y yo me acuerdo que una vez que lo fui a ver a la sede del Frente Amplio, y sí, lo vi bastante solo. Es decir, después, atando cabos, sí, estaba bastante solo, armando su equipo, ¿no? Pero bueno, no era un gran elenco, lo fue armando, sí. Y ahí, bueno, el papel de Canepa pasa a ser muy importante, y bueno, ahí está su obra. Las buenas y las malas, ¿no?
Claro. ¿Cómo fue?
Bueno, lo que pasa que él...
Yo, ese peso que ha tenido Canepa sobre el presidente y la gestión.
Y bueno, lo que pasa que, por ejemplo, yo qué sé, para poner un tema polémico, la ley de comunicación, Canepa la frenó y no estaba de acuerdo, hasta que un día cambió de posición y pasó a estar de acuerdo con la ley de comunicación y pasó a defenderla. Ustedes dirán, bueno, habrá cambiado de opinión el presidente y por lo tanto él como prosecretario hace lo que le dice el presidente, pero también hay un ida y vuelta, es decir, hay una influencia mutua, es decir, Canepa es un hombre que nació cuando Mujica estaba en medio de su clandestinidad, es decir, viene como de otra generación, tiene un conocimiento y una experiencia diferente. Y bueno, más allá de que fue muy castigado por su manejo, digamos, discrecional del poder, por actuar operando sobre los medios, en definitiva, en su gran mayoría de las veces lo hacía a nombre del presidente. Es decir, hacía las cosas que, o hizo, o hace las cosas que Mujica directamente no podía hacer, por H o por B, es decir, porque no le daba el tiempo y la capacidad, o porque no podía estar en todos lados. Uh-huh. porque no quería hacerlo directamente. Es decir, que el papel de Canepa es importante. Hay que ver los enfrentamientos, digamos, con otros actores de gobierno. Claro, yo supongo que si yo soy ministro y Canepa me trata como trató a la ministra de Vivienda, que la dejó esperando ahí 3 horas y no le atendía el teléfono y la trataba muy mal.
En la previa a su salida.
Claro, en la previa a su salida, la arquitecta Muslera, yo me irritaría mucho, ¿no? Es decir, yo me puedo enojar con Canepa, pero bueno, si yo soy ministro, supongo que me creo que tengo una parte importante del gobierno y una tarea por hacer. Claro. Bueno, ahí es donde está ese problema, ¿sí?
Uh-huh. Había quienes no creían que Mujica pudiera llegar a ser presidente y que incluso no confiaban mucho en su capacidad de gestionar si esto lo lograba. Caso de alguien muy cercano como el Flaco Agassi.
Sí, sí, sí. Hay una... esa, yo la he leído tantas veces esa frase que
estaba el senador Ernesto Agassi, ¿no?
Claro, sí, sí, el senador Ernesto Agassi, que era subsecretario de Ganadería, el 2008, febrero del 2008, dice en una entrevista que le hacen en Últimas Noticias, es un líder de masas, pero no va a ser un buen presidente. Y algunas cosas más. Sí, eso es bastante significativo. Sin embargo, bueno, Uruguay sigue funcionando, Mujica es el presidente. En materia de gestión hay muchas críticas para hacerle, pero para hablar de una cosa muy notoria y que, digamos, reciente, Mujica, digamos, logró a nivel internacional un reconocimiento que mucha gente no esperaba, porque decían que este tipo que no sabe ni hablar, o que habla todo medio así, no nos va a poder representar. Es decir, Uruguay se piensa más como un tipo de pantalón gris y saco azul, o de traje, es decir, otra forma de gestionar. Sin embargo,
lo primero que le llama la atención a la prensa internacional, ¿no? ¿Verdad? Eso.
Claro.
La parte pintoresca.
Claro, pero que no queda solo en lo pintoresco, porque presidentes pintorescos en la historia hay muchos. Tal vez nosotros, como estamos acá, lo estamos viendo como... Es decir, pintorescos ha habido muchos en el mundo. Lo que pasa es que me parece que coincide en este caso.
Honestos no tanto, ¿no?
Claro, claro. Ahí está. Esa honestidad tan brutal que tiene Mujica, que a veces puede ser hasta chocante, y que provoca y que irrita a la oposición, y que irrita también a la gente de la izquierda, vamos a decir como las cosas como son. Es decir, no es que a Mujica lo quiera todo el mundo, a pesar de lo que él quiere, que digamos, de los esfuerzos que él hace para que lo quieran. Entonces, digamos, un presidente que se maneja con esos criterios llama mucho la atención, y bueno, ya digamos, es un caso, es una rara avis. A mí me decía un colega que entrevisté para un poco para ver cómo es en el mundo, me dice, es una rara avis también para el Uruguay, Mujica.
¿Cómo definirías el estilo con el que encabezó la administración?
Bueno, yo ponía una frase de Lorenzo, que él dice, el estilo de Mujica es que tenga siempre una tachuela en el zapato. Y los politólogos, en vez de decir la tachuela de zapato, dicen un estilo controversial. Es decir, yo pongo a trabajar dos o tres equipos, que es algo muy de la cultura tupamara también, pero en el caso de Mujica es bien notorio. Pongo a trabajar dos equipos y luego yo decido. Entonces, esos equipos se enfrentan y se desgastan, pero producen y se fueron. Es una especie como de competencia. Eso crea, por un lado tiene una parte positiva y por otro lado tiene una parte negativa, que es que te crea como cierta inseguridad. En el caso de economía, es el caso más notorio, él hizo esos intentos.
Después, de los dos equipos,
hay que decir más notorio, pero no solo, pasó en otros lados, es decir, como que él siempre tenía la vía oficial y la vía alternativa de informarse y de tomar decisiones y de influir. Es decir, aunque el ministro fuera de Frente Liber Sereñi, él tenía allí alguien de su confianza más directa, por ejemplo, o del Partido Comunista o de lo que fuera. Y eso fue un poco eso es un poco el estilo de gobernar. Y la otra es muy, también que tiene mucho que ver con la cultura tupamara, es vamos y después vemos. Es decir, más de la acción y no de la planificación. Yo quise evitar en el libro la comparación permanente con Vázquez. Pero bueno, surge un poco de la naturaleza de la característica de la persona.
¿Hay un contraste allí?
Sí, sí, claro. Hay un estilo, es decir... mucho más, es un esfuerzo más, es más republicano, sí. Mujica es más digamos distendido, más y más y bueno, y el otro es algo que también la gente añora, no solo digamos que es digamos una cosa más ordenada, ¿no?
Claro. Hace un par de semanas, en una de sus audiciones radiales, el presidente dijo que una frase que la han asociado una y otra vez con su estilo de actuar, que es la de, como te digo una cosa, te digo la otra, dice que se la sacaron de contexto y que además no es así. Para ti, que estudiaste y analizaste la gestión de Mujica, la acción del presidente, ¿demuestra que es cierta la frase de como te digo una cosa, te digo la otra, o lo niega?
Yo creo que lo demuestra, pero no necesariamente de que sea una persona falsa que te diga, sino que él es su forma de ser, que va cambiando y va adaptándose al interlocutor que tiene, porque él busca el consenso y a veces busca unir lo que no se puede unir. Entonces queda preso de eso, es decir, creo que es verdad, creo que no es que se la sacaron de contexto, es que es así, con su parte buena y su parte mala.
El libro se llama Pepe Mujica, el presidente, una investigación autorizada. Pasa por un montón de temas imposibles, sí, de abarcar. Todo lo había.
Claro, no hablamos de educación, no hablamos de seguridad.
No hablamos de la comparación.
Otra de las pesadillas. La
hacen que eso hace, para que la gente lo compre.
Claro, que hace bien, Sergio con el estilo de Valle. Vos lo comparás con el estilo de Valle y marcás un montón. Yo recuerdo cuando el presidente Valle asume, Mujica hablando muy bien de Valle, siendo un tipo veterano, con eso, en el momento que está para asumir, y si recuerdan, cuando entra a la Asamblea General Valle, pasa por el costado de la bancada del Frente Amplio, que la tenía a la derecha, y en el único lugar que él para es donde estaba Mujica, senador, lo saluda personalmente y sigue. A la única persona que saluda Valle cuando entra a la Asamblea General, cuando asume el gobierno el primero de marzo del año 2000. Así que, bueno, por ahí hay también algunos puntos en común que Sergio pone allí respecto a los estilos, ¿no verdad? A los estilos de cómo se paran los dos frente a ser presidentes.
Y al desprejuicio, ¿no?
Sí, claro.